Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Y llega el momento en nuestro programa de hoy de los turistas con puñetas de José Juan Picos. Así que ya lo tenemos aquí con nosotros. Hola, José Juan, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy no me voy a ocupar de nadie en concreto, de ningún turista con puñetas de los que venimos normalmente presentando en esta sección. Hace una semana cogimos el primer agujero de gusano que pasó para retroceder 2 milenios en la historia y para dar un repaso a las epidemias más terribles de la antigüedad. Pues voy a aprovechar ese pasaje para seguir pilotando mi máquina del tiempo particular. Lo que está prohibido en estos días es moverse en el espacio, y eso lo cumplo a rajatabla, un sacrificio que espero que sea común. Pero nadie ha dicho que no nos podamos mover en el tiempo. A lo que iba, picoteando en lecturas por aquí y por allá, me encuentro con la noticia de que el templo de Debod, en el antiguo cuartel de la montaña de Madrid, necesita unos cariñitos, porque no solo lo han visitado muchos turistas, sino que algunos han dejado su vandálica huella en él. Raspaduras en la piedra para dejar constancia de su paso, generalmente. Se mire como se mire, es una barbaridad. Obras como esas se miran, pero no se tocan. Dicho esto, me he encontrado con opiniones que cargan, cómo no, contra el turismo. Las emiten quienes creen que existió una edad de oro de los viajes, que las huellas de los caminos y las estelas de los mares eran de limpios y respetuosos aventureros. Ya se ve que no han leído ni la Odisea, ni siquiera León el Africano. Y me pregunto, ¿estaban los templos, las ágoras, los foros y los mercados de la antigüedad a salvo de la chusma bárbara que calzaba caligas con calcetines y que se atrevía a comparar los palacios civilizados con sus chozas de barro y paja? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Esa época dorada de los viajeros no existió. Eran tan bárbaros como nosotros. Y bárbaros somos porque bárbaros fuimos. Turistas ha habido siempre. Eran menos porque había menos gente. Y también porque había más enfermedades y más graves incluso de las que sufrimos hoy. Los niños y las madres se morían en el parto, venían las pestes y se los llevaban por delante. No se vacunaban de la tuberculosis, del tifus, del tétanos, de la viruela y de todo eso que hoy se cura con una visita al médico. Como no había ni vacunas ni vacaciones, tampoco había muchos turistas. ¿Y los turistas que había, que tenían linaje y caudales, eran respetuosos con lo que visitaban? Te voy a poner un ejemplo nada milenario de un aristócrata cuyos viajes por España puedes disfrutar en los podcasts de Turistas con Puñetas. Hablo de Lord Byron, cuya vandálica firma aún se puede ver en el templo de Poseidón de Cabo Sunio. Byron fue uno de los primeros turistas, palabra elitista en el paso de la edad moderna a la contemporánea. Siendo Byron, se le disculpa, ¿no? Un caballero refinado, un protegido de las musas, un adalid de la belleza, que en cuanto tuvo ocasión, jodió, y discúlpame la expresión, un pilar del templo de Poseidón en la punta de Sunio, en la muy mitológica Ática, esplendor tanto mítico como histórico de Grecia. Y es que resulta que Byron no tuvo mejor ocurrencia en 1810 que grabar su nombre, a buril, en una pobre piedra de tiempos de Pericles. Claro, como no había más turistas allí, nadie se lo afeó. Estaba solito para cometer su exquisito y narcisista acto de vandalismo. Estos grafitos, como se los conoce entre los arqueólogos, es decir, son las inscripciones en piedra antigua, no son exclusivos de los turistas privilegiados del siglo XVIII. En la Edad Media era habitual que en los centros de peregrinaje los devotos tallasen o pintasen en los muros y paredes agradecimientos, peticiones u oraciones. Los cristianos recogían una tradición que ya estaba presente entre los paganos, ya fuesen greco-romanos o bárbaros. Y hablo de bárbaros de manual de barbaridades, es decir, por ejemplo, vikingos. Los guerreros nórdicos fueron contratados para formar una escolta de élite de los emperadores bizantinos, la llamada Guardia Varega. En el año 1040, los primeros vikingos que llegaban tan lejos, en el Mediterráneo, estaban ya en el puerto del Pireo, en Atenas. Los atenienses se habían sublevado contra el emperador Miguel IV y los guerreros nórdicos los reprimieron, luego tomaron el sol y se pusieron como gambas. Como les sobraba tiempo, que es lo primero que necesita un turista, le hicieron una pintada histórica a un león de piedra del Pireo. En 1922, el académico sueco Erik Breit tradujo así aquel grafito mercenario. Decía: lo grabaron con empeño quienes en el puerto tallaron las runas en memoria de Horsi, un buen guerrero. Los suecos pusieron esto en el león. Él prosiguió su camino bien aconsejado. Oro ganó en sus viajes. Los guerreros tallaron las runas. Lo hicieron de un modo ornamental. Askel, Forlaefir y otros de los que vivían en Roslagen las colorearon en memoria de Horsi, quien ganó oro en sus viajes. Roslagen es el nombre que recibía Suecia en esa época. Hoy es una región del país. Ese león del puerto del Pireo fue tomado como botín de guerra o como souvenir por el almirante veneciano Francesco Morosini en 1687, durante el sitio de Atenas. Hoy cualquier turista se puede hacer selfies con él y con la pintada en el Arsenal de Venecia. Aquella rapiña fue el resultado del secular conflicto entre la Serenísima República y el Imperio Otomano. Morosini tiene también el poco edificante honor de haber derrumbado el techo del Partenón de un cañonazo. Hasta entonces se había mantenido intacto, según dicen, pero los turcos lo usaban como polvorín y el templo estuvo ardiendo 2 días. Cerca de Luxor, y ahora nos vamos a Egipto, se alzan los colosos de Menón. Pues bien, los turistas del Imperio Romano también dejaron grafitos allí. En el 27 a.C., una de las estatuas de Amenofis III se agrietó por culpa de un terremoto. Los cambios de temperatura y la evaporación del rocío provocaban sonidos que ofrecían al espectador la ilusión de que las estatuas cantaban. Tal fenómeno se puso de moda y fueron muchos los turistas imperiales que se acercaron a oírlo con sus propias orejas. Después, garabatearon en el pie izquierdo del coloso el asombro o el agradecimiento porque las piedras les hablaran. En pleno duelo por su efebo Antino, el emperador Adriano se convirtió en todo un influencer turístico que movió masas a Luxor tras un viaje para oír cantar a las piedras. La variedad de autores que dejaron su impronta en la colosal escultura es amplia: poetas, poetisas, funcionarios, militares romanos y viajeros de toda índole. Suman, con datos actualizados, 107 inscripciones, 61 en griego, 45 en latín y una mixta. Uno de los grafitos latinos es de un turista peninsular. Yo, Sabino Fusco, prefecto de la primera cohorte montada hispana, he oído 2 veces en el 7º día de los idus de marzo, en el 3er año de Domiciano Augusto emperador, a la hora segunda al coloso. El 3er año de Domiciano era el 84 después de Cristo y la hora segunda de 8 a 9 de la mañana en invierno. Un siglo después, el aguafiestas de Septimio Severo, el emperador, fastidió el espectáculo, mandó sellar la grieta y el faraón Amenofis no volvió a cantar. Pero si hablamos de grafitos, hay que hablar de Pompeya. Son archiconocidas sus pintadas eróticas, reflejo del emporio del vicio que fue la desgraciada ciudad. Era un destino de turismo sexual. 2 ejemplos de estas pintadas: Arpocras folló en Pompeya con Drauca por 1 denario. Dafnico pasó un rato aquí con su amada Felícula. En tiempos de Alejandro Magno, el siglo IV a.C., se construyó el ágora de otra ciudad famosa, Esmirna, una de las ciudades que se ufana de haber dado luz a Homero, en Asia Menor. Un terremoto la destruyó en el año 175 a.C. Hasta entonces había sido una meca de peregrinos, mercaderes y turistas. De hecho, se han encontrado en sus ruinas miles de grafitos, no todos locales. Por ejemplo, esta dedicatoria de un ciudadano de Éfeso, una ciudad rival de Esmirna, a los primeros de Asia, los efesios. O este otro grafito de un peregrino suplicante: Carias, alias Lucos, pidió por sus ojos y donó a cambio lámparas. Y volvemos, ya para rematar, al templo de Debod. Egipto fue un destino turístico de primer orden durante siglos. No en vano tenía una de las 7 maravillas del mundo helenístico, la Gran Pirámide de Giza. El faro de Alejandría, construido milenios después, tardó en ser considerado una de ellas, dado su carácter práctico y no exclusivamente monumental. Pues hay grafitos de los siglos 6 y 5 antes de Cristo en Abu Simbel, Fileo, Abidos y Debod. Y es que todos los grafitos del templo madrileño no son de los siglos 20 y 21. Sus autores son también comerciantes y peregrinos de la antigüedad y mercenarios griegos. Hay quien habla de que entre ellos se advierten algunos de un origen sorprendente. Hablamos de gálatas. Eran celtas llegados al centro de Asia Menor después de varios intentos de saquear Grecia. Allí dieron nombre a la región de Galacia, hoy en Turquía. Y también sirvieron a sueldo como mercenarios de los gobernantes egipcios del periodo helenístico, los Ptolomeos, e incluso también asistieron al Herodes de la Biblia. Conclusión, no hubo una edad de oro del turismo en la que el turista no dejase huella. Lo de alterar el paisaje lo llevamos en el ADN. Aquí no se libran ni los cromañones, que pintarrajearon las cuevas. Tú, por si acaso, procura que tus hijos y nietos no te pinten en este aislamiento las paredes del salón.
Un buen consejo para mantener la paz familiar en estas semanas de cuarentena.
Nos intriga, muy necesaria en estos días, sí.
La verdad es que sí. Nos intriga también saber cómo se solucionará el tema del templo de Debod, lugar al que muchos madrileños acuden a ver las puestas de sol y al que nuestros padres nos llevaron más de una vez en nuestra infancia y adolescencia, por lo que le tengo cariño. Así que habrá que esperar. Algo en lo que estamos
Bueno, cogiendo... parece que hay algunos proyectos de cubrirlo, como se han cubierto otros uh-huh. templos que salieron de Egipto en la misma época hacia otras capitales occidentales.
Sí, nos acostumbraremos a verlo de otra manera. Pues nos escuchamos en 7 días, José Juan.
En 7 días y si las cosas no cambian, seguiremos en casa.
Venga, pues gracias.
Chao.